COPE Albacete.
Estar informado.
Tremenda sorpresa la que nos hemos llevado al conocer que se aplaza The Band Festival y que Omar Montes no actuará. Y seguro que lo has visto en redes sociales, ese vídeo en el que el propio alcalde y Omar Montes lo anunciaban. Si no es así, te lo pongo para que lo escuches.
Hombre, mi amigo Omar. ¿Qué pasa, Omar? ¿Cómo llevas la vida?
¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Nada me tienes por ahí, por Albacete. No te olvides, ¿eh? Que voy allí con todos los muchachos.
Ya lo sabía ya, que viene al Back Festival que se celebra aquí en Los Redondeles el 21, 22 y 23 de abril con la mejor música urbana del momento. ¿Cómo lo llevas?
Hombre, digo yo que tendrás que venir a echarte unos bailes, ¿no?
Eso está hecho. Ya sabes que yo llevo el ritmo de serie. Nos vemos en el Back Festival.
Venga, ponte guapo. Nos vemos.
Venga, un abrazo, amigo. Adiós.
Pues ya lo ves, lo que se anunciaba a bombo y platillo se aplaza por el momento, si no se cae para siempre, porque a 10 días del comienzo de este evento, desde la productora, tienen apagados los teléfonos de atención al cliente. Es imposible localizar y tampoco se sabe ni informan de todas las personas que ya han comprado su entrada lo que pasará con ellas. Sea como sea, seguiremos pendientes de este tema y os contaremos la última hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Herrera en COPE Albacete. Y lo que quiero hacer ahora también es darte un dato, porque el 10% de los jóvenes de 14 a 18 años apuestan de forma online, pero es que el 22% lo hace también de forma presencial. La adicción al juego suele iniciarse en la adolescencia y la juventud, pues se trata de un periodo de especial vulnerabilidad para estos jóvenes. A dicha vulnerabilidad se suma además la enorme disponibilidad del juego, su fácil acceso y la publicidad del mismo, que favorece que el adolescente pues comience a jugar motivado por ganar dinero, evadirse de sus problemas o buscar esa activación. ¿Y por qué te digo esto? Pues bien, porque la Comisión de Atención a las Personas ha informado favorablemente la declaración de 3 distritos de la capital como zonas saturadas de juego. ¿Qué significa esto? Pues bien, que ya no se permitirán más licencias para instalar más salas de juego. ¿Qué distritos son y a qué zonas afectan? Lo explica Juani García, es la concejal de Atención a las Personas.
Los que comprenden los barrios de centro, el centro Villacerrada, La Pajarita, Casa Huerta de Marzo, Fátima, Franciscano, Santa Teresa, Vereda, San Pedro Mortero, Pedro La Mata, Hospital, Parque Sur, Sepulcro Bolera, Hermanos Falcó y Universidad. Son los 3 distritos que sobrepasan esa densidad. Están por encima de 14 locales por 100.000 habitantes y hemos considerado que allí pues ya no se pueden abrir más.
Bueno, pues una decisión importante porque en el municipio existen actualmente 24 locales de juego autorizados. Según los datos de la Dirección General de Tributos y Ordenación de Juego de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a fecha de 3 de abril de 2023, por lo que la densidad media en el municipio es de 14 establecimientos por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que la ludopatía va a generar problemas económicos, de autoestima, de salud mental, problemas familiares, etcétera. ¿Pero qué es realmente la ludopatía? Lo explica Daniel Lloret, es psicólogo.
La ludopatía es un trastorno de conducta, es un trastorno de conducta adictiva y se define, como el resto de conductas adictivas, como una falta de control. Hay un impulso que no es controlable voluntariamente. De manera que la conducta pues está controlada por estímulos externos o tal vez internos, pero no voluntarios. Y conlleva pues un perjuicio y a pesar del perjuicio no se puede reducir o no se puede parar.
Y ante un problema así, nos preguntamos, ¿cuesta pedir ayuda? Lo explica Bartolomé Pérez, es médico de conductas adictivas y añade que reconocer el problema es complicado por el estigma social y el autoestima de los propios pacientes.
Pedir ayuda cuesta pasar de una fase a otra. Cuesta pasar a empezar a aceptar que uno tiene un problema y cuesta superar algo que yo creo que olvidamos mucho en las adicciones, que es el estigma social, pero el autoestigma. No cómo nos estigmatizan, sino cómo nos estigmatizamos. Cuesta aceptar que no hablamos de vicios, que hablamos de enfermedades. Y eso que parece tan poco de costar, luego lamentablemente cuesta.
Y es que el 30% de los adolescentes ha jugado alguna vez en los últimos 12 meses. Un 5% informa sobre problemas relacionados con el juego y entre el 1 y el 1,5% reporta problemas graves. Y si hablamos de prevención, malas noticias, porque los expertos aseguran que no hay programas eficaces.
Bueno, la prevención ha dado un... Yo creo que en los últimos años ha dado un impulso. Estamos muy lejos de tener programas eficaces o evaluados, más bien. No sabemos la eficacia. Que yo sepa... que yo conozca, solamente hay un programa en España que ha publicado sus datos de eficacia en revistas de revistas científicas con revisión por pares. Informes y programas hay muchos.
Programas y soluciones hay muchos, tantos como colores, pero ahora me pregunto, ¿no será necesario esa prevención o esa legislación común entre todas las comunidades autónomas? Pues sí, así nos lo dice Bartolomé.
El tema de legislación a juego, yo creo que estamos en España como el tema de legislación de todo, un cachondeo, ¿no? ¿En qué sentido? En que no es normal que un problema de esta magnitud todavía estén legislando las comunidades por ausencia del Estado, ¿eh? Porque a veces se dice que las comunidades suplantan al Estado, no al revés. En materia de alcohol y otro tipo de drogas, pensemos que no hay una legislación nacional. Y prácticamente todos los gobiernos han prometido al inicio que van a legislar. Y el tema del juego pasa igual. Finalmente son las comunidades quienes tienen que legislar.
Y es precisamente el hecho de que estas comunidades autónomas lleven caminos separados el que nos lleve a vivir pues situaciones un tanto incongruentes. Bueno, hasta aquí este tema porque ahora quiero que hablemos de naturaleza. Y en concreto de la plataforma Más Árboles Albacete, porque va a realizar un paseo en bici por los olmos autóctonos de la ciudad. ¿Los conoces? ¿Conoces su historia? ¿Sabes que tenemos árboles de más de 100 años en nuestra ciudad? Si no es así, te animamos a que lo hagas. ¿Cuándo? Pues este mismo viernes, es una de las fechas. Escuchamos a Fernando Sánchez, miembro de esta plataforma.
Y el objetivo es dar a conocer a los ciudadanos de Albacete estos monumentos naturales que tenemos aquí tan cerca y que muchas veces pasan muy desapercibidos, porque entre otros árboles que hay, pues estos olmos autóctonos tienen su historia, tienen su algunos de ellos más de 150 años y, como digo, pues muchas veces ves un árbol al lado otro y no se aprecia pues el valor que tienen por su antigüedad y por su aspecto histórico.
A mí me parece un plan de lo más interesante y tenemos dos fechas previstas para este mes de abril. Este viernes de 5:30 a 8:30 aproximadamente y el sábado 22 será por la mañana, de 9:30 a 12:30. Y lo que se pretende con este paseo en bici es dar a conocer, pues mucho mejor, esos monumentos naturales que nos acompañan en la ciudad desde hace muchos años y con ello pues que sean también más valorados. Algunos de ellos se escucha bien porque están ligados a la instalación de infraestructura como el ferrocarril y el canal de María Cristina o el Paseo de la Feria, todos ellos de finales del siglo XIX o varios parques principios del siglo XX, teniendo ello pues un importante valor histórico que mereces conocer. Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora sigas informándote de todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.